espiritual del colegio Cumbres, John O'Reilly, fue declarado culpable del delito de abuso sexual contra una menor y exalumna del recinto. Su abogado defensor, Luis Hermosilla, anunció que probablemente pedirá la nulidad de este juicio. El abogado comentó que el tribunal ha desestimado por completo el caso de la mayor de las hermanas. Ha dicho que los relatos son iguales, que las historias que se contaron eran iguales, en referencia a los testimonios entregados por las dos niñas y que sirvieron de base para finalmente condenar a John O'Reilly. Cabe consignar que la sentencia se leerá el 11 de noviembre y Fiscalía solicitó 10 años y un día de presidio. Estamos en línea con el abogado defensor del sacerdote John O'Reilly, Luis Hermosilla. Abogado, muy buenos días y gracias por este contacto.
Buenos días, Mirna. Buenos días, Álvaro.
Abogado, comencemos por lo que usted ha dicho, que en este caso se pediría la nulidad del juicio si esto se mantiene. ¿Cuáles son los argumentos para señalar aquello?
A ver, los argumentos específicos se van solo a poder desplegar a partir de que conozcamos la sentencia, porque uno va de nulidad contra la resolución que se dicte el próximo 11 de noviembre. Ahí la tenemos que estudiar y la tenemos que ver. Pero hasta aquí, con el veredicto, que simplemente es el pronunciamiento de culpabilidad o inocencia, uno ya puede entrever que ese recurso, que es el único que existe contra la sentencia, lo vamos a poder ejercer con posterioridad al 11 de noviembre.
Abogado, ¿qué tan relevante para usted y para la defensa, evidentemente, tiene que ver con esto que usted y la defensa ha señalado respecto de que los relatos son iguales, algo que niega completamente la parte querellante, que los relatos de las hermanas son iguales, y eso usted le llamaría la atención para efectos de pensar que aquí hubo una suerte como de preparación de ambas niñas para que relataran el mismo hecho?
Sí, mira, esta es una cosa que tiene un elemento técnico, pero que es bastante simple. Lo que manda en esta materia para poder dictar una sentencia condenatoria son los hechos por los cuales se acusó, en este caso, al señor O'Reilly. Y aquí eran dos hechos, una hermana mayor y una hermana menor. Ambos hechos acusados, por los cuales fue acusado por la fiscalía y por la parte querellante, son exactamente iguales. Y para poder obtener condena, tenían que hacer que estas niñitas, a diferencia de lo que habían dicho históricamente los últimos dos años, acercaran sus relatos a esto que se dice en la acusación. Y las dos hermanas declararon lo mismo. Eso es exactamente la realidad de lo que pasó. Si lo que sorprende es precisamente que en un caso se absolvió, y se absolvió por unanimidad, si los tres jueces consideraron que no estaban probados los hechos de la acusación, o sea, no es cierto que en el caso de la hermana mayor haya habido ese abuso, y en el otro caso, dos de los tres jueces consideraron que sí había mérito para condenar. Eso es lo que a mí me llama la atención y lo que yo quiero ver cuando se dicte la sentencia que ustedes mismos señalaban del 11 de noviembre, cómo van a poder razonar, porque es bien difícil imaginarse cómo van a poder justificar esa tremenda diferencia, siendo fundamentalmente las versiones iguales y las pruebas básicamente las mismas.
Estamos conversando con el abogado defensor del sacerdote John O'Reilly, Luis Hermosilla. Abogado, ¿qué razones da su defendido para una conducta que realmente no se entiende, digamos, que es sacar a los niños de las salas en horas de clase? ¿Cómo explica él esa conducta, que era algo habitual según los testimonios?
No, a ver, aquí esto es una... esa afirmación no existe, ¿no? No hay afirmaciones, es más... declararon en el juicio, y todos están de acuerdo, que cuando se pedía que fueran a reunión con el sacerdote, alguna alumna del colegio, estoy hablando de alumnas de cuarto medio, tercero medio, de distintos cursos, a reunión con el padre se hacía porque había unas listas, que son las típicas listas para los efectos de o las confesiones o distintas actividades de tipo religioso o espiritual, que se hacían por parte del sacerdote, como cualquier sacerdote en cualquier colegio que es católico. Lo que no hay prueba es, de ninguna manera, nadie lo ha dicho, es que él fuera a retirar menores o a sacar menores de salas de clase. Eso no es efectivo ni se ha dicho nunca en el juicio.
¿Nunca quedó demostrado, o sea, nunca quedó establecido en la sentencia aquello?
No, nunca.
Pero ya, y lo que quiero preguntarle, ¿se sabe, o sea, se ha podido determinar que efectivamente había alumnas que se reunían a solas con el sacerdote en su oficina?
Pero alumnas mayores, pues. alumnas de cuarto medio, tercero medio, primero medio, alumnas que iban y pedían el sacramento de la confesión.
Ya, pero nunca una niñita de 5 años, de prebásica, en fin.
Nunca. Y están las declaraciones al revés. Están las declaraciones de todas las personas que trabajaban en esa oficina de administración. No hay que olvidar que el sacerdote no tenía oficina. Al sacerdote, si alguien iba, un apoderado, un profesor, una alumna, le prestaban una oficina. La persona que ocupaba esa oficina salía. Una oficina que es una pecera, una oficina que yo he invitado a los periodistas a que vayan al colegio. Esas oficinas son totalmente transparentes. Hacia el pasillo, lo único que tienen es el típico y común visillo. Al otro lado hay ventanas y hay luces interiores, hacen que la oficina sea totalmente transparente. Y las dimensiones de la oficina son pequeñísimas. Las distancias entre la secretaria y el lugar donde supuestamente habrían ocurrido los hechos, que son dos secretarias, dos señoras de edad que tienen hijas, que declararon en el juicio, son 3-4 metros a todo reventar de distancia.
Por eso la niñita entonces dice que cerraba las cortinas el sacerdote.
Claro, pero es una expresión que hay que entenderla no en forma literal, porque no hay cortinas, nunca ha habido cortinas. Han declarado testigos que llevan más de 20 años en el colegio, que cualquier cambio de ornamentación o habilitamiento del colegio tendrían que haber pasado por su firma y por sus pagos, por sus cargos en el colegio. Todas esas personas niegan que ha habido ningún cambio. Siempre lo que ha habido es el viejo y común chileno visillo, que es completamente transparente. Si estuvimos en el lugar, y yo por eso que hago la invitación, no haría esa invitación a que fueran a ver el colegio, a ver la oficina, y me digan si ahí en ese lugar es posible que hayan ocurrido los hechos que dicen que ocurrieron.
Estamos
por
conversando, eso que es fallo. Sí, estamos conversando con el abogado defensor del sacerdote John O'Reilly, Luis Hermosilla. Ahora, abogado, en el tema de fondo, ¿por qué se querría involucrar al sacerdote O'Reilly en un caso de abuso sexual de menores? ¿Qué motivos habrían detrás de esto?
A ver, primero, no corresponde a la defensa buscar una respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Aquí lo que es al revés. Lo que hay que probar es la culpabilidad.
¿Pero cómo se lo explica él?
Perdón, pero no hay que buscar, uno no tiene que probar la inocencia, si no viviríamos en un estado policial, un estado no democrático. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en relación a esta historia, al desarrollo de los acontecimientos, son muy anteriores a los hechos. Aquí la madre, ya el año 2006, el año en que nació la menor, por la cual, por voto de mayoría, está siendo condenado el señor O'Reilly, ya había hecho una referencia a que le llamaba la atención que el sacerdote O'Reilly estuviera en la puerta del colegio recibiendo a los padres y a los niños cuando era el horario de entrada al colegio. Lo que no dice esa madre es que habían otros 4 sacerdotes, que el sacerdote solo iba los miércoles y los viernes, que esto era en un lugar amplio y abierto, y como ocurre en todos los colegios en que siempre hay personas que reciben a los alumnos cuando entran a clase. Ahí estaban las directoras del colegio, estaban profesores, estaban inspectores, había una serie de personas recibiendo, entre ellos, los miércoles y los viernes, estaba el sacerdote O'Reilly. Ella lo dice, ella.
Abogado,
ella misma.
Veamos.
A ella ya le llamó la atención eso.
Abogado, ¿qué pasa con los peritajes? Porque, claro, usted dice que las declaraciones de las niñas coinciden, lo que le parece llamativo, evidentemente, pero lo cierto es que supongo que el tribunal se basa en los peritajes para determinar que en el caso de la menor efectivamente se configura el delito de abuso deshonesto y que ese abuso estaría vinculado directamente al sacerdote. Entonces, lo que quiero saber es qué peso le da usted a esos peritajes.
Por eso, Mirna, que es importante que aquí se homologaron los casos. Y lo interesante es que yo reclamé de esto en el juicio, porque me pareció a mí que esa era la muestra más evidente que se habían manipulado esas declaraciones, que con esas niñitas han trabajado durante meses y años.
¿Pero quiénes las han manipulado, diría usted?
No, distintas psicólogas que han trabajado con ellas.
O sea, usted pone en tela de juicio absolutamente el peritaje de estos psicólogos.
Pero si yo he sostenido que los relatos de ellas están contaminados, y en un caso no fue bien, en un caso fue acogido a nuestra argumentación, en un caso con los mismos peritajes de funcionarias del CABA, de la PDI, un organismo que es de la PDI, en un caso, y eso es por eso que yo quiero ver la sentencia, porque en un caso se tiene que desacreditar las propias pericias que se van a usar para validar el otro testimonio, que es el de la menor de las hermanas.
Abogado, una pregunta. ¿Usted dice que nunca ocurrió el abuso, o que si del abuso ocurrió, su defendido no es el responsable?
Yo le voy a contestar con el voto de la jueza que en los dos casos absolvió y que vio toda la prueba, que es la presidenta del tribunal. A juicio de ella, no hubo prueba en el juicio de que se hubieran realizado los hechos que se dice que ocurrieron. Esa es mi opinión.
¿Y cómo una niñita tan pequeña puede inventar algo tan íntimo, no?
Es que no es inventar, Mirna. Esto es un tema que hoy día la ciencia está absolutamente clara y que no hay discusión, ni siquiera de parte del abogado de la familia. Existe lo que se llama las falsas memorias. Los recuerdos, esto no es una mentira. No es que el niño esté mintiendo. El niño está diciendo algo que es una mezcla de cosas en las cuales puede mezclar realidad con cosas que le dijeron, con cosas que le indujeron.
Es que según eso nunca sería creíble entonces el testimonio de un niño, pues se da cuenta, porque siempre puede ser inoculado.
No, evidentemente puede ser inoculado, pero hay elementos para descartar. Y hay pericias que se realizan para los efectos de establecer la credibilidad de los testimonios.
¿Y tenemos esas pericias en Chile? Tenemos esas, porque eso es lo que se ha discutido siempre, que aquí no están los peritos adecuados, que no tenemos las pericias que están a nivel de países desarrollados respecto de estos casos.
Yo creo que esto es la mejor demostración de que estas pericias son malas. Porque en un caso convencen al tribunal las mismas pericias y en el otro caso no lo convencen. Por algo está el proyecto en tramitación de ley de la entrevista única. Si ese proyecto de ley estuviera vigente, aquí habría sido declarado suelto el sacerdote una cosa muy simple, porque el protocolo del Ministerio Público ordenó que cuando se presenta la denuncia, debió haber sido tomada declaración a la menor. Y en vez de tomarle declaración el fiscal a principios de julio del año 2012, la mandó a terapia reparadora. ¿Qué quiere decir eso? Que pasó por 3 psicólogas de ahí al mes de noviembre. Y cuando el mes de noviembre le tomó declaración al fiscal, la niña no dijo nada. Y después la mandaron, todo esto está video grabado, no es que lo diga yo. Y después de eso, hay 3 declaraciones, entrevistas de la menor que duran más de 2 horas en el CABAS, en que no dice nada. En una de ellas vemos a la niñita, está grabado, en el suelo diciendo me quiero ir. Y a la cuarta declaración, recién al final ya, la niñita llevaba un mes, no quería más, dice algo. Esa es la realidad de cómo se hizo esta investigación.
Estamos hablando con el...
Está totalmente contaminado todo.
Sí, hablamos con el abogado defensor del sacerdote John O'Reilly, Luis Hermosilla. A su juicio, abogado, ¿cuáles son los argumentos más débiles de los querellantes?
Yo creo que el caso es débil. El caso débil, como se demostró ya completamente en la unanimidad que absolvió el caso de la hermana mayor. Esa es la mejor demostración. Y que en el caso de la menor, por la cual hay condena, hay una jueza que dice que no se dan los estándares que la ley exige para probar el hecho. Si no hay duda razonable aquí, ¿cuándo? Si resulta que hay un juez que vio la misma prueba y dice que no hay prueba de que se cometió el hecho. Esa es la mejor demostración.
Abogado, ¿le puedo hacer un alcance respecto de la entrevista única? Porque yo he conversado con expertos, no digo peritos específicamente, pero psicólogos de menores, y lo que dicen es que están en contra de la entrevista única. ¿Por qué? Porque dicen que es muy difícil, particularmente para un niñito tan chico, una niñita en este caso tan pequeña, que en una sola entrevista la niñita pueda referir y recordar los episodios que le han causado el trauma. Por lo tanto, cuando usted dice que la primera entrevista no dijo nada, que la segunda tampoco, que la tercera, eso es súper normal desde el punto de vista de lo que pasa con ese menor, y eso está súper estudiado también. Entonces,
mira, eso no es así. Usted no tiene la razón.
¿Por qué?
Y sobre eso declaró el profesor en el juicio, Ginter Kenken, que es el autor para todo el mundo del mejor y el más prestigiado instrumento que se usa para validar testimonio de menores, que se llama el CBCA-SBA. El doctor Kenken, que es un profesor, el doctor honoris causa, tiene todos los méritos, reconocido, iban a ver los jueces a esta declaración, establece que este testimonio no es creíble precisamente por la reiteración de las preguntas, por la sugestión en las preguntas que se le hacían. Yo los invito a ver el video. En ese video se ve cómo la psicóloga le insiste, días y días, distintas sesiones. Eso es inaceptable. Si vino a declarar en la cuarta versión, imagínense que no lo hubiera declarado, lo hubieran tenido una quinta, una sexta, así cualquiera dice cualquier cosa.
Claro, pero ahí el problema está en el perito que no sabe hacer correctamente el peritaje, pero le pregunto respecto de la posibilidad de que un menor vaya muy de a poco sacando el trauma, digamos, que lo tiene, bloqueado, porque eso es
pero
normal.
Pero si no hay trauma, eso no es
No, cierto. No, le digo, en términos genéricos le estoy hablando, ¿no? En términos genéricos.
No hay concepto de trauma en esta materia, Mirna.
¿Cómo no va a haber trauma cuando hay una agresión sexual? Le estoy hablando en términos genéricos, abogado.
Yo estoy hablando en términos de lo que dicen los psicólogos y lo que dice la ciencia en esta materia. El efecto traumatogénico solo es producto de la evolución adulta. Un niño no tiene noción de lo que está bien y lo que está mal.
Pero las agresiones, no vive, pero los efectos agresivos que tiene el niño, que después...
no es estoy hablando, si no hay una agresión.
No, le digo, las consecuencias de un abuso están a la vista. Un niño empieza a no controlar esfínter, por ejemplo, se pone agresivo, en fin, todo eso es parte de la agresión.
Hasta los propios peritos de la fiscalía dicen que lo que usted está señalando ahora no es correcto. Todos descartan, incluso los peritos de la fiscalía, que los efectos en un menor puedan ser una prueba de la existencia de un abuso o no. ¿Por qué? Porque los efectos son inespecíficos, se pueden deber a eso como múltiples otras causas. Está declarado no solo en este juicio, sino que en toda la literatura que se dedica a esto. Esa no es la vía para establecer la existencia o no existencia de abuso sexual.
¿Y cuál sería la vía, diría usted? Porque está súper difícil probarlo entonces.
No, pero por supuesto, yo no digo que no sea difícil y no digo que no sea necesario. Uh-huh. Lo que digo y lo que busca el proyecto de ley precisamente es que las cosas se hagan bien. Se hagan con peritos que hagan bien las cosas, que las entrevistas no sean dirigidas, que las entrevistas se le hagan preguntas abiertas y no sugestivas, que sea en un ambiente serio y además con entrevistas breves, no entrevistas que duren cada una más de 2 horas porque agotan a los niños. Es decir, hay una serie de elementos que están en el propio proyecto de ley que está discutiendo, que creo que va a significar un avance no solo en favor de la situación de niños eventualmente abusados, sino que también que considera garantías para los imputados.
Abogado Arbosilla, ayer entrevistábamos al abogado de la familia y reconocía que había una posibilidad muy cierta de que finalmente John O'Reilly cumpla su pena en libertad. ¿Usted coincide en ese diagnóstico?
Si en definitiva lo que perdura, lo que queda una vez que se dicte la sentencia y se lleven adelante los recursos correspondientes, es que sea condenado en ese evento, yo creo que efectivamente tiene razón el abogado querellante. La probabilidad de que él tenga una pena que no sea de cumplimiento carcelario está dentro de lo que la ley establece, ¿no? Precisamente por la existencia de circunstancias atenuantes y otras que tiene que considerar los jueces.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Luis Hermosilla, abogado defensor del sacerdote John O'Reilly, por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, abogado.
Gracias, Mirna. Gracias, Álvaro.
Buenos días.